Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, continuamos en el Club de la Pluma y después de la grata visita de nuestro querido amigo licenciado Carlos Pereira Mele, tenemos esta otra grata oportunidad, como de costumbre, de tenerlo al profesor Carlos Hurtado con nosotros hablando de los silencios de la educación. ¿Cómo te va, Carlito? Felicitaciones por la presentación del libro.
Hola, Norberto. Muy bien nos va y muchas gracias por sus felicitaciones y además por su presencia.
Gracias.
No, el día lunes cuando hicimos la presentación. Tanto suya como de Gabriela, por supuesto.
Estuvo lindo, ¿eh? Estuvo lindo, che.
Sí. Por eso decía que estaba sorprendido por la cantidad de gente, linda gente. Sorprendido agradablemente, ¿no?
Claro, sí, seguro. Carlos Hurtado, ¿no hablamos ya sobre educación pública o privada?
No.
¿No habíamos hablado?
No.
Bueno, y educación pública o privada, y yo me digo, y yo pregunto también, ¿y los que están privados de educación?
Sí, bueno, esos son los efectos no deseados, digamos, de la educación pública, o hablarían los que están privados de la educación, se estarían hablando de los déficits y la crisis en la que se encuentra la educación pública, ¿no?
Claro. Bien.
No podemos esperar, por supuesto, sería como una actitud bastante ingenua, ¿no? Esperar que las escuelas privadas resolvieran esa situación.
Claro, seguro.
Pero, a ver, pensaba comenzar con a darle vueltas a este asunto con algún librito, digamos, un libro, ¿no?, que fue publicado fines del año pasado, en octubre del 2014, por Emilio Tenti Fanfani y Alejandro Grimson, que se llama Mitomanías de la Educación Argentina, y empiezan a hacer un análisis sobre la cantidad de mitos, ¿no?, que están presentes respecto a nuestra educación. Y después llega a mi mano, ya a comienzos de este año, el 22 de febrero del 2015, un artículo en el diario La Nación de Raquel San Martín, que toma aquella cuestión, ¿no?, que estaba plasmada en el libro, y ella en su artículo habla de, lo titula, Los 10 mitos de la educación argentina, ¿no es cierto?, y enumera lo que a su entender son los 10 principales mitos que hay en nuestra educación, ¿no?
Sí.
La lectura y la comparación de estos dos trabajos, el libro por un lado y el artículo por el otro, nos permite ver que comparten algunos de los mitos que citan, ¿no? Por ejemplo, entre unos y otros se citan de que es muy común esto de que los maestros de antes eran mejores que los de ahora. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de mitos estamos haciendo referencia a estas consideraciones, concepciones, juicios, ¿no?, que se emiten a nivel popular. Lo que la gente piensa, ¿no? En este caso, respecto a la educación, es muy común que uno escuche a la gente, ¿no?, provenir desde el sentido común este concepto de que los maestros de antes eran mejores que los de ahora. Esto se relaciona con algo que nosotros sí conversamos acá alguna vez y que se llamó, creo que todo tiempo pasado fue mejor,
sí,
¿no? De alguna manera hay una mirada desde lo popular de comprender y entender, ¿no?, a lo pasado de una manera muy nostálgica y como algo mejor que el presente, ¿no? Hay como una tendencia a volver y a valorizar lo que ya ha ocurrido, aunque lo que haya ocurrido no haya hecho sufrir en su momento. Por ejemplo, sin ponerse a pensar en realidad lo que yo estoy diciendo está refrendado por algún tipo de conocimiento, de conceptos, de números, ¿no?, o si es simplemente una impresión a nivel individual. Los maestros de antes eran mejores, ¿no? la misma o buena parte de las personas que dicen esto son los que, por otro lado, dicen de que y el sistema educativo no está bien, la educación no está bien, y lo peor que anda es la escuela secundaria, ¿no? Porque también eso, esto de que el jardín de infantes o el nivel inicial ahora anda mejor, o la primaria, porque el verdadero conflicto está en la escuela secundaria. Uh-huh. Si uno se pusiera a conversar con ellos, esto no tendría ningún asidero, ¿no? Y sería una contradicción tremenda decir que el eje, el espacio más conflictivo del sistema es la escuela secundaria, y paralelamente decir que los maestros de antes eran mejores que los actuales. Si el secundario está andando tan mal como para considerarlo lo peor del sistema, ¿cómo pueden haber sido buenos los maestros cuando hasta los años, hasta 1970, eran egresados del nivel secundario? O sea, una simple deducción nos indica, si el secundario anda mal, no podrían los egresados salir, ¿no?, mejor que los de ahora, cuando ahora los maestros están saliendo ya no del secundario, sino de nivel superior, y con 4 años de formación, ¿no? Antes salían del secundario y con 17 años ya empezaban a ejercer como maestros. Entonces, son estos mitos, como también está esto, que incluso Gaby habló de esta historia, de que a veces se la recarga de tantas responsabilidades a la escuela que terminan generando un sentimiento de culpa, porque es imposible, en los maestros, porque es imposible satisfacer, ¿no?, estas responsabilidades o posibilidades que se le atribuyen a la educación. Por ejemplo, es muy común que se piense que los problemas que genera la desigualdad social pueden ser resueltos a partir de una mejor o mayor educación. Esto generalmente, creo que en esos términos lo planteaba Gaby, uh-huh. Generalmente sí. Esto carga, porque supuestamente nos están dando un poder que en realidad, al ser ficticio, porque en la realidad esto no ocurre, no tenemos el poder para, por ejemplo, destruir las desigualdades o la injusticia social desde la escuela, ni la escuela ni los maestros lo tenemos. Entonces eso generalmente genera una sensación de permanente incumplimiento con lo que tendríamos que hacer. Todo tiempo pasado fue mejor, lo habíamos dicho cuando abordamos esta cuestión en el programa, recordamos simplemente, ¿a qué harán referencia cuando dicen eso? A fines del siglo XIX teníamos casi un 80% de analfabetismo, estábamos en el orden o superior al 30% a mediados del siglo pasado, había muchas menos escuelas que ahora, eran escuelas donde la discriminación, ¿no es cierto?, era bastante fuerte, donde eran momentos en la historia no tan lejanos, donde los ricos tenían más posibilidades para ir a la escuela que los pobres, donde los castigos hasta físicos formaban parte, ¿no es cierto?, de las sanciones dentro de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, los dos, tanto el libro como el artículo, coinciden en que estos mitos, que está plagada nuestra educación de estos mitos, surgen desde lo que nosotros llamamos el sentido común, esos conocimientos que va construyendo la gente, la población, a partir de las experiencias individuales, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces parten de supuestos falsos. Uh-huh. Y que para poder transformar y mejorar la educación es necesario derribar un conjunto importante de esta mitología, ¿no?, que hay en torno a la educación. Lo que nosotros podemos notar cuando comparamos el libro con el artículo de San Martín, el libro de Tenti Fanfani y Grimson con el artículo de San Martín, es que entre ellos vemos que hay diferencias ideológicas importantes, y que hay como que se echa mano a mitos que obviamente responden a ideologías muy distintas. Y es un poco cómico ver cómo, respecto a las pruebas estandarizadas internacionales, surgen aquí dos mitos diferentes, respecto incluso, poniéndole nombre y apellido, a las evaluaciones PISA, que también las hemos tocado en algún momento. Uh-huh. Entonces, Raquel San Martín dice que un mito es ese pensamiento que hay en la población, que las pruebas internacionales no captan nuestra realidad. Y dice, da el ejemplo, por ejemplo, dice, habla de las pruebas PISA. Entonces ella lo que está diciendo, hay que derrumbar ese mito. Hay que terminar con esa concepción que la gente tiene, que las pruebas internacionales no captan, no evalúan perfectamente nuestra realidad, porque esto no es así, porque en realidad las pruebas internacionales, y PISA en particular, sí evalúan y correctamente nuestra realidad, ¿no? Y por el otro lado, Tenti Fanfani y Grimson dicen que las pruebas PISA han instalado que todo está mal en materia educativa, y que esta concepción de que todo está mal en materia educativa se ha transformado en un mito que impide valorar los verdaderos avances que la educación argentina ha tenido. Es decir, que unos evalúan positivamente a PISA y elaboran y trabajan teóricamente la existencia de un supuesto mito en favor de la prueba de PISA, y en el libro hablan de una manera, discuten a este tipo de evaluaciones, y lo que dicen es que hay que terminar con este mito de que estas pruebas indican correctamente cuál es el nivel de desarrollo de nuestra educación. De nuestra educación, o la de la educación de cualquier país de América del Sur o de los países más empobrecidos, ¿no? Uh-huh. En general, lo que podemos decir nosotros es reiterar esto que decíamos recién, que provienen los mitos del sentido común, y que generalmente se suelen transformar en dogmas populares, ¿no? Y que la mayoría de las veces, con el tiempo, son desmentidos o discutidos por el mundo académico. No todos, algunos. Algunos se pueden transformar en verdades, ¿no?, relativas, como todas las verdades, que pueden ser necesarias y útiles para el mundo de la educación. Uh-huh. A partir de esto de los mitos, quiero traer a colación que este viernes, porque un poco esto de los mitos oficia como una introducción, ¿no?, sobre esta cuestión. El viernes 18... los periódicos registraron declaraciones de autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, ¿no?, donde afirmaban que la toma de las escuelas, los chicos al tomar las escuelas y a no tener clases, estaban desperdiciando y perdiendo las oportunidades que la escuela le brinda para tomar y construir conocimientos. A partir de allí, por supuesto, se vino una andanada de algunos juicios que aparentaban algún tipo de amenaza, ¿no? Que, bueno, no se iban a poder justificar las faltas, y esto podía terminar por lo prolongado del conflicto con alumnos libres. Y que, bueno, que había que recordar que el 21, ¿no?, por el lunes, que no era asueto, esto del Día del Estudiante, uh-huh, etcétera, etcétera. A partir de esta lectura, yo me preguntaba, y creo que muchos pedagogos, docentes, ¿no?, maestros, se habrán preguntado, ¿será así que estos chicos, estos jóvenes, ¿no?, que están tomando las escuelas, que realmente no están aprendiendo, como dijo esta autoridad? Sí. ¿Será que cuando, por ejemplo, el haber tomado las escuelas, y en algunas de ellas había elecciones, hubo elecciones, ¿no?, las elecciones municipales, y los alumnos mostrando un comportamiento realmente ponderable, abandonaron la escuela, le entregaron las llaves, ¿no?, a los responsables de llevar adelante las elecciones en esas escuelas, volvieron el domingo a la noche, recibieron nuevamente las llaves y siguieron las tomas? ¿Podríamos decir que estos son comportamientos incivilizados? Uno se pregunta, cuando hablamos de formar ciudadanía en las escuelas, ¿a qué harán referencia las autoridades que dicen que si no están dentro de la escuela no aprenden? no habrán aprendido. Yo recordaba un conflicto importante, ¿no? Ya hubo otro sobre esta cuestión de la infraestructura, ¿no? Y del lo que los alumnos dicen no haber cumplido el Ministerio de Educación. Pero recuerdo otro allá por finales del 2010, cuando gobernaba este mismo partido en aquel momento, y era gobernador quien va a asumir el 10 de diciembre. Cuando se tomaron las escuelas en oposición del estudiantado a la ley que, bueno, sería sancionada posteriormente bajo el número 9870, que es la ley de educación que hoy está vigente, oponiéndose a que el proyecto que había enviado el Ejecutivo a la legislatura hablaba de la educación religiosa en las escuelas públicas. La pelea que llevaron aquellos grupos de estudiantes, de escuelas, y los días que estuvieron sin clase, finalmente concluyeron con que el Ejecutivo modificó lo que había escrito en el proyecto de ley y adoptó una fórmula idéntica, según lo que dijo en aquel momento el ministro, a lo que había establecido en 1884 la ley 1420. Es decir, que no estaba permitido dentro de las escuelas la educación religiosa, sino que podía ser llevada adelante por ministros respectivos, ¿no? De las confesiones, fuera del horario de clase. Uno tendría que preguntarse, después de esa medida de fuerza, ¿los alumnos de nuestras escuelas no habrán aprendido nada o no habrán aprendido las autoridades? Esta idea de que solo se aprende en las aulas contribuyó fuertemente durante el periodo de la dictadura y durante la década del 90 a generar esta sensación y este mito que las escuelas privadas son mejores que las públicas. Uh-huh. Porque, entre otras cosas, en las escuelas privadas hay más horas de clase porque en las escuelas privadas no se llevan adelante paros. Fíjese usted, a veces cuando algunas personas dicen lo que dicen, no tienen en cuenta ciertas cuestiones, y cómo a partir de un mito como este de que la educación privada al no tener paro es mejor que la pública, se fueron consolidando políticas de Estado, nacionales y provinciales, que promovieron el trasvasamiento de alumnos de las escuelas públicas a las escuelas privadas. Este mito sustentó la desjerarquización, no solamente que sobre todo se potenció tanto en la década de los 90, no solamente de la escuela pública, sino de lo público en general sobre lo privado. A partir de hace 25, 30 años que en nuestro país venimos viendo, después hablan de cuidado, está en riesgo lo institucional, y seguro que está en riesgo lo institucional, porque han sometido con concepciones como esta a una crisis casi sin precedentes del orden de lo público. Tenemos que decir que estos alumnos hoy son los que están defendiendo la escuela pública, uh-huh. ¿No? Y por allí quienes los están amenazando parecería que están intentando por todos los medios de fortalecer este mito tan fuerte en nuestra realidad social, que indica a muchas personas, ¿no?, o establece en ellos esta creencia de que lo privado es mejor que lo público. Y yo recordaba que hace algunos años atrás, cuando discutíamos, sobre todo cuando se discutía ya por 2010 esto de la educación religiosa sí o no en las escuelas públicas, algunos docentes decíamos, porque este debate de que no se pueden perder horas de clase como si lo único que educara fuera el aula y el maestro, nosotros decíamos que si se daba clase se educaba en la resignación. Y si tomábamos las escuelas, educábamos en la rebeldía. Siempre se educaba, siempre se educa, pero una cosa es educar a los alumnos en la resignación y otra cosa es educar a los alumnos en la rebeldía. Y yo soy un convencido, y probablemente muchos compañeros con los que hemos participado en estas discusiones, en asambleas en su momento, incluso en momentos de paros de los docentes, no de los alumnos, sino de paro de los docentes, no hay clases que discutíamos estas cosas. A mí me parece de que cuando se producen estas peleas por objetivos y causas tan nobles, no podemos hablar de que no hay educación. Hay educación, porque solamente no hay educación cuando quienes ordenan y toman decisiones creen que la rebeldía no educa. Los que estamos convencidos que no hay mejor educación que aquella que surge de la rebeldía, estamos convencidos, por supuesto, siendo coherentes, con que las tomas de las escuelas por estas causas tan nobles siempre están educando. Me preocupa que quienes gobiernan tomen decisiones a partir de mitos que no están basados en reflexiones, en conocimientos que puedan provenir de las ciencias de la educación, sino que están basados en experiencias individuales y que no pueden sostener un debate serio con algunas conclusiones que pueden surgir desde el mundo académico. Y para cerrar, Norberto, ¿sabe de qué me acordaba? Cuando pensaba sobre estas cosas, recordaba a Violeta Parra, ¿no? En aquel viejo poema que posteriormente inmortalizaron Mercedes Sosa por un lado y el gran Daniel Viglietti por el otro. Seguramente que a esta canción la habrá tarareado muchas veces nuestro ministro de Educación actual. Y yo recordaba aquella frase que decía: me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto, va toda la estudiantina.
Fuerte abrazo, querido amigo, nos encontramos el próximo domingo.
Lo mismo para ustedes, un fuerte abrazo.
Fue el profesor Carlos Hurtado con su columna Los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma. Brevísima pausa y ya seguimos con más todavía.